when I need motivation. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone, and they say, do you need me?
Vamos a hablar de cuestiones sanitarias, cuestiones médicas en verano, Esther, porque es una época en la que, bueno, nos podemos ver, o nuestra salud, digamos, se puede ver resentida por diversas cuestiones, ¿no?
Y vamos a hablar además de un tema sobre el que hay mucho tabú, te diría yo.
Pues tabús aquí no queremos, ¿eh? En Onda Vasca vamos a desenterrar y a desterrar tabúes. El tema se las trae, pero efectivamente, sí. No por no hablar de ello, bueno, pues va a dejar el problema de existir, ¿verdad?
Ahí está, es que existe y si existe, pues tenemos que tratarlo. Vamos a hablar de incontinencia fecal.
Es así, tal cual.
Tal cual.
Es que es así. El verano es la época en la que más se sufren los efectos de la incontinencia fecal. Uh-huh. Por ejemplo, llevar menos ropa puede, bueno, hacer aflorar este problema de salud del que vamos a hablar con el doctor Fernando Jiménez, que es proctólogo de Proctos Clinic, especialista en cirugía general y del aparato digestivo. Doctor Jiménez, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Muy buenos días.
¿Es así? ¿El verano es la época en la que más se sufren los efectos de la incontinencia fecal?
Es una época especialmente complicada porque cambian los hábitos y la persona tenía controladas sus deposiciones y su continencia de alguna manera con las dietas o con cuidados o con el baño cercano, pierde estas posibilidades de control durante la época del verano y además al tener menos ropa, pues hay que imaginarse cómo esconder este problema.
Y que no es un problema minoritario, porque menudos datos, 27 millones de personas sufren incontinencia fecal en todo el mundo. Estamos hablando de uno de cada 15 adultos en Europa. Menudos datos, doctor.
Es impresionante y nos damos cuenta en la consulta cuando hablamos e indagamos y vemos que son más las personas que las que tienen y que lo han asumido de una manera, han normalizado su situación cuando esto de normal no tiene nada, pero es un tema tabú como lo mencionaban. Uh-huh. Y da vergüenza decirlo, pero cada vez vamos enseñando más a la gente a que esto tiene solución.
Porque por ubicarnos ya del todo, doctor, cuando hablamos de incontinencia fecal es precisamente eso, es la incapacidad o la imposibilidad, vamos a decir, de decidir o de controlar cuándo vamos al baño. Vaya, no tenemos ningún tipo de control sobre ello.
Exactamente, y además puede ser en cualquier circunstancia, en cualquier momento del día. Son diferentes los grados. Algunas personas tienen incontinencia para vientos, para gases, otras tienen incontinencias muy marcadas para heces sólidas, con lo cual es un tema bastante difícil de sobrellevar.
Decíamos que llevar menos ropa, es verdad que puede dejar más al descubierto esta problemática, pero ¿cuáles serían las causas que estarían detrás? No sé si tienen que ver con hábitos alimenticios, con que estamos más en el agua.
Pues digamos que la incontinencia fecal es más frecuente además en mujeres porque la principal causa de incontinencia fecal son los partos, pero además de esto puede haber problemas neurológicos, enfermedades degenerativas, enfermedades inflamatorias intestinales o bien ser multifactorial, que es lo más frecuente, y en estas personas pues producir toda una serie de sumarse muchos factores para que produzca estas pérdidas que no puedes controlar.
¿Y la incontinencia sería temporal o permanente?
Habitualmente es permanente en las personas no tratadas y es un problema que además va aumentando con el paso del tiempo. Imaginemos que el ano está rodeado de músculos. Uh-huh. Todos vamos perdiendo capacidades. Cada vez con el paso del tiempo corremos menos rápido, nos movemos con más dificultad y estos músculos también se van resintiendo con el paso del tiempo. Con lo cual, si ya existe una debilidad, pues se va incrementando con el paso de los años.
Uh-huh. Sí, que aquí no consultar al médico en ningún caso sería lo aconsejable, evidentemente. Lo que no vamos a solucionar el problema es no haciendo nada, quedándonos en casa, ¿no?
Además que hay un concepto que ha sido muy difícil de cambiar, incluso entre los profesionales de salud, y es creer que no tiene solución. Y la incontinencia fecal se puede mejorar, se puede tratar, se puede corregir y se le puede volver a dar calidad de vida a pacientes que están incluso aislados socialmente por este problema.
¿Y cuáles serían los tratamientos más adecuados?
Pues partimos siempre de menos a más y partimos de recomendaciones dietéticas, de cómo comer una dieta más astringente, recomendaciones de ejercicio, recomendaciones de terapia de suelo pélvico, y después pasamos a un siguiente escalón, que es el tratamiento por medio de medicamentos, fármacos, a otro tipo de medidas como el uso de enemas, laxantes, para controlar algunas situaciones específicas, antidiarreicos, y también existe la posibilidad en algunos casos de cirugías de diferentes tipos, reparaciones de los músculos afectados, electroestimulación mediante neuromoduladores, y estamos trabajando en ello con diferentes tecnologías que dan solución a la mayoría de los pacientes.
O sea, hay que perder las vergüenzas, eso sobre todo, para consultar el problema, porque si no lo he entendido mal, doctor, igual con un simple cambio en nuestra dieta, si el problema es leve, se podría solucionar.
Exactamente. Lo primero es que los pacientes, cuando llegan a la consulta y empiezan a hablarnos de ellos, se liberan de un peso grandísimo. Sobre todo a veces llegan ya diciendo, bueno, voy de última papeleta, no voy a dejar este asunto resuelto, voy a salir de esto, lo voy a contar. Y cuando empiezan a contarlo, te das cuenta que tienes muchas posibilidades de ayudarlos, incluso con cosas muy sencillas de hábitos de la dieta, de recomendaciones higiénico-dietéticas a diferentes niveles y ayuda psicológica también. Oír a los pacientes hablar también nos libera de muchos problemas.
Sí, porque parece que en el tema de la incontinencia de orina, doctor, bueno, es más conocida, ¿no? La tenemos como más normalizada, sobre todo porque hay, distintos anuncios, sobre todo en televisión, sí, que suelen además contar con ciertas personas famosas, de renombre y demás, con las que, bueno, pues es más fácil que nos sentamos identificadas. Pero claro, con este tema, lo que decíamos al principio, es el gran oculto, ¿no?
Sí, tendrá que dejar de serlo, así como fue así, seguramente de la incontinencia de orina hace un siglo no se hablaba tanto, y de otras situaciones fisiológicas que tampoco eran motivo de publicidad en diferentes medios, pues esperamos también que con las campañas que estamos haciendo, con la concientización a nivel poblacional y con la oferta de que hay posibilidad de cura y de mejora, la gente se sienta en confianza, que pierda el tabú por esto, como por muchas otras cosas, que no está justificado, y sobre todo cuando es una cuestión que es tan común, tan frecuente, la gente empieza a darse cuenta que el de al lado también tenía el problema y que también se le solucionó.
¿Es posible, doctor, llegar a revertirlo completamente, recuperarnos del todo?
Es posible en algunos casos, pero sobre todo es muy posible que la persona recupere su calidad de vida, que pueda volver a ir al bar, a tomarse un café con sus amigos, a salir a la calle, a disfrutar de las vacaciones, a disfrutar de la playa, a disfrutar de momentos de relax. Entonces, aunque la recuperación no fuese del 100%, sí podemos en muchos casos mejorar la vida de las personas.
Y además me quedo, Esther, con eso, que muchas pacientes, mujeres, sí, lo normalizan y lo aceptan en el caso de embarazos y partos como si fuera poco menos que el precio a pagar, ¿no?
Yo no sé por qué, pero bueno, sí me puedo imaginar por qué ha sucedido esto con el paso del tiempo, y era como, esto es así, la vida nos lleva a esto, es el precio que tenemos por crear, que la familia aumente. Pero no, existen formas de prevenir también con antes del parto para que esto sea menos traumático, y existen formas de reforzar tras el parto esta situación. No debemos conformarnos con una situación que nos afecta a la calidad de vida.
Doctor, tenemos un número de WhatsApp, disculpa Esther, WhatsApp del programa 688-854-852, en el que nos llegan un par de comentarios al hilo de esto que estamos hablando. Hay alguien que nos traslada a ver si le podemos preguntar qué es la proctalgia.
La proctalgia es el dolor a nivel del ano. Las causas son muy variadas, inmensas, desde diferentes tipos proctológicos para la fisura anal, las hemorroides en algunos casos, inflamaciones, infecciones a nivel anal. Son muy variadas las causas y es un tema pues que no está relacionado específicamente con la incontinencia fecal, pero que también es muy frecuente y puede ser una alarma contra, en el caso de enfermedades más graves, tumoraciones, pero por eso requiere la valoración de un especialista en cirugía colorrectal.
Y alguien que nos dice, referente a este tema, yo soy como un reloj todas las mañanas, pero si hago algún viaje, mi reloj se retrasa algún día. Fíjese que también sucede en verano justo lo contrario, ¿no? Estábamos hablando de incontinencia, sí. Pues todo lo contrario, el estreñimiento que suele aparecer también con los viajes.
El verano es una época y de cambios, y por eso tanto la incontinencia fecal como el estreñimiento son situaciones que se exacerban durante estas épocas. Por eso controlarlo es especial, y los pacientes pueden tener de todas maneras unas pautas o las personas para poder controlar y manejar estas situaciones durante estas épocas que son para disfrute.
Uh-huh. Otro comentario que nos llega, doctor. A mí me pasó esa incontinencia como consecuencia de la colitis ulcerosa que tuve, que simplemente desapareció el esfínter y bueno, después se revirtió con inmunosupresores, con la medicación para la colitis ulcerosa. Nos dice esta persona, tuve hasta 3.700 de calprotectina cuando lo normal es entre 0 y 50. Claro, aquí ya llegamos a unas casuísticas muy, muy, muy concretas, pero bueno, alguien que pasó por ahí, ¿no?
Como decía al principio, una de las causas también de incontinencia fecal son las enfermedades inflamatorias intestinales tipo colitis ulcerosa o colitis ulcerativa. En estos casos lo que se produce es que las deposiciones diarreicas, al haber inflamación, hay deposiciones diarreicas secundarias e inflamación del recto y del colon, y esto favorece a que puedan escaparse con mayor facilidad. En estos pacientes también puede haber, después de cirugías y disminución de la capacidad de la continencia, con lo cual son enfermedades que requieren primero un tratamiento médico de la enfermedad de base, que en este caso es la colitis ulcerosa, y después ver cómo está el problema de la continencia.
Pues una charla muy, muy interesante y muy, muy necesaria también, como hemos visto. Me quedo con esa parte de tenemos normalizado, bueno, pues que y resignadas, ¿no? Ante esto tiene que ser así, y no, tenemos que tener una buena calidad de vida y nuestra salud a punto. Doctor Fernando Jiménez, proctólogo de Proctos Clinic, especialista en cirugía general y del aparato digestivo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Onda Vasca.
Muchísimas gracias por esta oportunidad.
Hasta luego. Empty when you're gone, and they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like... Onda Vasca conecta.